El hueco del muro.
Nos reencontramos una vez más en este espacio del hueco en el muro, mediante las radios de la Red de la Diversidad, desde el Huaynatambo en el Alto y La Paz, Tarija con la Yembatirenda, y desde Sucre con las radios Ipastambo 92.2 FM. En esta oportunidad, como ya venimos haciendo una serie de entrevistas y conversas con varias hermanas y hermanos sobre el tema de alimentos, tenemos el grato placer de estar con Teresa Alem, quien es una hermana que trabaja bastante el tema de alimentos desde su cosmovisión y desde también las crianzas que ha tenido en todo su caminar. Bienvenida, Teresa Alem, a este espacio del Hueco en el Muro.
Muchas gracias, Carlita. Estoy feliz de poder compartir con ustedes como red y con todos los que escuchan el programa.
Estamos empezando a hablar, a conversar y un poco a reflexionar también desde nosotros sobre el tema de alimentos, ¿no? El tema de lo que consumimos, el tema de la relación que tenemos con los alimentos, el tema de los cuidados desde los alimentos. Y para abordar estos elementos que te menciono, me gustaría que tú nos compartas esta relación que has llegado a concretar, ¿no?, durante mucho tiempo, ya que tienes una visión mucho más profunda de la relación de los alimentos con nuestros cuerpos, con nuestros cuidados.
Bueno, mira, a lo que más o menos voy llegando, cada día cambia mi idea, pero una de las cosas que más me ha tocado en los últimos tiempos es cómo a partir de la relación con la tierra y con todo lo que da la tierra, los seres que habitamos junto con ella, podemos sentirnos parte, cómplices, y aprender a sentir lo que realmente necesitamos compartir, tanto lo que sembramos, tanto lo que se come, tanto lo que se comparte, lo que respiramos. Ese todo, que a veces es un poco difícil de explicar, se hace parte en nuestros cuerpos. Y no son solamente cuerpos humanos. Lo más bello es poder desprendernos de esa centralidad humana y empezar a sentir cómo el olor de una flor te puede alimentar tanto como un asado, digamos, ¿no? Y también ver cómo la naturaleza ha ido dándonos todo el tiempo las cosas que necesitamos según el momento. El momento en que vivimos, el momento de frío, el momento de calor, el momento de viento, todo lo que se va dando y va apareciendo en la naturaleza es parte de lo que necesitamos. Vienen unos pajaritos a comer ciertos frutos que luego dejan sus semillas ya maceradas. Luego en el invierno podemos tener flores y plantas súper hermosas que nos van a servir para expectorar, para todo lo que es respirar mejor, para que el polvo no nos haga daño. Entonces, es ese conjunto de relacionamiento permanente con la vida y con el espacio en el que habitamos, el que hace que nosotros seamos parte sana de este universo grande, inmenso. Eso te puedo decir así como primera idea. Me encanta la época del otoño y el invierno, por lo menos en Cochabamba, es llena, llena de flores. Y me hace pensar que solamente pensamos en primavera florida y no es así. En Cocha florecen plantas muy hermosas en esta época, justamente porque son las plantas que necesitamos y las flores que nos van a equilibrar con el frío por su sutileza. por su capacidad de florecer en el invierno, tienen una fuerza inmensa para equilibrar nuestros bronquios y todas esas partes pequeñitas que tiene el cuerpo. Entonces yo voy contemplando y cada día me sorprendo más.
¿Cuáles son estas plantas que florecen, por ejemplo, en esta época, en este cambio de también de clima dentro de nuestros ciclos vitales, ¿no? Estamos entrando a el, bueno, estamos llegando más bien al solsticio de invierno, que es el que marca el tema de los fríos, el tema del ciclo mismo de nuestra tierra.
En Cochabamba florece la Santa Rita, florece el cedrón, florece una planta que le dicen pata de cabra o su nombre científico es bauinia, que son como unas orquídeas gigantes de árbol. Florece el toborochi, empieza a florecer el ceibo. Todas esas plantas son equilibradoras de la temperatura en el cuerpo. Bueno, huira, huira, muña, más en las alturitas, ¿no? Pero igual aparecen en todas las calles, huira, huira y muña. ¿Por qué? Porque son plantas que equilibran la temperatura, limpian los riñones, ayudan a botar toxinas de los bronquios. Entonces, esas benditas miniaturas que son miniaturas y hermosuras al mismo tiempo, porque son colores bien intensos. ¿Qué es lo que es? Necesitamos para llevar adelante el frío, ¿no? Y estar calientes. Entonces, esas son las más hermosas, digamos, en esta época, ¿no? Al mismo tiempo, en La Paz, por ejemplo, florece en esta época la hiedra, que también le dicen amiga del muro. Esa planta es espectacular para regular todo lo que es temperatura en el cuerpo, tanto de pulmones como de riñones, como el aparato circulatorio. Hace que se regule y que no haya ninguna toxina que pueda estar concentrando malestar. Lo mismo pasa, esas mismas plantas están alimentando a pajaritos, a ovejas, a llamas, a vaquitas. Entonces, el entorno mismo se está complementando y está ayudando a que todos vivamos en este momento. Una que se da mucho en los valles es el sunchu. El sunchu es un regulador de la circulación. En la época seca tendemos a tener sangre en la nariz, que nos chorrea, que nos sube la presión, esas cositas. Y con el sunchu y la retama, que también es una flor de esta época, al tiro se puede regular, ¿no? Entonces son esas las que yo te puedo nombrar. Deben haber muchísimas más, pero las que conozco y he constatado son esas.
Como veníamos hablando, Tere, el tema de los alimentos está bien vinculado también a los procesos de sanación, ¿no? ¿Cómo nos sanamos mediante el consumo de los alimentos?
Y mira, lo mismo que pasa con las plantas, así visiblemente, es lo que la naturaleza nos da por sus ciclos mismos de cada ser que produces, ¿no ve? Por ejemplo, en esta época los tubérculos son básicos. Papa, oca, chuño, no estamos produciendo chuño, pero estamos haciendo chuño. Todo lo que es concentración de carbohidratos para esta época es maravillosa. Y tenemos variedad inmensa. Vamos ahorita a buscar a cualquier parte. La parte del AINI es que nos den tubérculos por lo que quisiéramos nosotros intercambiar. Después en esta época, mira qué bello es. Hay muchísima frutilla, hay todas las que vienen de la familia del tumbo, el maracuyá, mocomoco, todas esas que son una delicia. y también tenemos chirimoya, ¿no ven? En esta época. Entonces, esa aparición en este momento es justamente la vitamina C, la vitamina A, la vitamina E, que necesitamos. Como estamos súper abrigados, no nos dejamos ver con el sol. Entonces, comiendo esas frutitas y esos tubérculos, regulamos inmediatamente las necesidades de micro nutrientes que el cuerpo requiere. Lo mismo se repone en la tierra con todas esas propiedades que tienen los arbolitos, las plantas, y nos van como reajustando en cada momento. En el otoño tenemos otras plantas, ¿no? Otros frutos, otras cosas, son más verdes, más hojas las que comemos, y también otras frutas, el higo, la pera, la manzana, que son muy dulces y van a regular al páncreas, que es el que luego regula nuestra energía. Entonces, cada circuito va ligado a previo, digamos. Antes de que te pase algo, yo te doy estito para que tú estés bien. Lo que te digo pensando en un cuerpo humano, te lo digo también pensando en la totalidad de nuestra Pachamama, en la totalidad de nuestros animales, en la totalidad de todo lo que nos rodea. Es más o menos esa la relación permanente y complementaria, siempre complementaria. Y muy llegada, a veces tenemos un antojo en algún momento de la vida, y es porque nos está hablando de que nuestro cuerpo ha terminado toda esa sustancia y necesitas comerte tres higos para equilibrar lo que te estaba faltando, ¿no? Y esos son los antojos reales, ¿no? Hay otros. Pero esos son los. Cuando hay un antojo que de repente aparece y que nunca antes lo habías tenido, de hecho es una necesidad de complementación con la naturaleza.
Un aspecto más dentro de todo este entorno de esta relación que tenemos con los alimentos y además con nuestro mismo entorno es la vinculación de los alimentos con lo femenino y también con lo masculino, que nos puedas de alguna manera ampliar también ese aspecto, porque en el campo, por ejemplo, los comunarios, o sea, vinculan varias prácticas a las mujeres, ¿no? Y a lo femenino y algunas otras a lo masculino. Y también las mismas acciones cotidianas, ¿no? Como el otro día estábamos en una huatía con una comunidad y nos dicen que, por ejemplo, ya una vez iniciado el colocado de de los alimentos, los hombres no tienen que ir a orinar, ¿no? Porque si no, no cocería la papa, algo así.
Sí, sabes que hay esa relación, yo la creo profundamente. En algún momento por este sentido de igualarnos entre hombres y mujeres o mujeres y hombres, se ha querido decir, no, todos podemos hacer de todo por igual, pero lo que yo he observado y cada vez siento más profundamente es que esas acciones que cada uno tiene alrededor de lo que se convive son acciones de cuidado y de complementación de energías. La que a mí me fascina cada que la veo y me quedo así, ay, yo quiero jugar más o menos, es cuando se hace la cosecha de la papa en terrenos con algo de pendiente, cuando convocan a las jovencitas a que resbalen por el terreno después de que se ha cosechado y puedan devolverle la fertilidad a la tierra. Me parece tan fascinante esa relación joven, totalmente vigorosa, después de que le has sacado todos los frutos a la tierra, devolverle la fertilidad desde la vida de una joven me parece fascinante, ¿no? Y son diferentes formas de jugar en diferentes pisos, pero en todas siempre hay esa devolución maravillosa entre juego, entre comunidad, entre compartir, ¿no? Es muy bella. Ese tipo de relación es lo mismo que es cuando vas a sembrar, que la mujer es la que pone la semilla, ¿no es cierto? Para que sea realmente fértil y para que la tierra la acoja como en su vientre, ¿no? Es muy, muy bello. Cuando eso ya se cambia a la mecanización, es algo como que pierdes la relación, ¿no? Es totalmente diferente tocar y poner y saber lo que estás, la intención final en la que estás concentrada en ese momento, que que venga el tractor y te lo ponga. O sea, ahí pierde toda la relación. Y yo creo que los que comemos con gusto, no por ansiedad, sino porque es una forma de relacionarnos con la vida, sentimos los diferentes sabores según cómo han sido trabajados, vinculados, ¿no? A la vida. Eso me parece. Y hay tantas, tantas formas de cuidarnos. Lo que a mí me gusta es que no solamente es esa relación de vitalidad permanente, ¿no? De vida y muerte, de vida y reproducción, qué sé yo, sino que también es de vida y cuidado. Hay muchas cosas que se decían, no, las mujeres no hacen eso, y lo hemos confundido, y en realidad era, eso no lo hacen porque tienen que estar bien, hay que cuidarlas. Es una forma de entrar en el respeto, ¿no? Y en también en las diferencias. O sea, ¿por qué miércoles tenemos que cargar un tronco de 50 kilos si no nuestro cuerpo está cuidándose, ¿no? Entonces son como detalles muy, muy queridos a mi manera de ver, que los agradezco y que digo, wow. Qué capacidad de crear mitos para cuidar la vida. Eso me fascina. Lo bello sería que todos los descubramos en la vida cotidiana que están siempre, solo que no les damos la pelota en el...
Gracias, Tere.
No sé.
Cerrando un poco esta conversa que realmente es muy, muy importante, ¿qué ritos, que tú conoces se hacen hacia los alimentos para que nos nutran energéticamente, emocionalmente?
Mira, todas las comunidades por donde he caminado y donde he aprendido lo que he podido sentir y ver son relaciones bastante sencillas, pero muy profundas. Por ejemplo, antes de sembrar, siempre hacer un agradecimiento. Si se puede, se hace una pequeña mesita o con las higas del año pasado, o sea, todos esos frutos que hemos cosechado significativamente diferente, ofrecerlos a la Pachamama para que siempre nos multiplique y nos dé la diferencia. Eso lo he visto siempre, siempre. Una ofrenda de agradecimiento con una ofrenda de esperanza también. Entonces siempre tienen flores, así, petalitos de lo que hay en los alrededores. Siempre hay algo ¿qué se llama? Fuego, ¿no? Algo de fuego. Y si no hay fuego, siempre hay algo de traguito, alcoholcito, como, y siempre algo salado y siempre algo dulce. Todo eso que significativamente es cariño, ¿no? Compartir. Cada comunidad tiene sus formas. Por ejemplo, en la zona del Chaco, cuando van a marcar a su ganado, hacen un acto un gran hueco en los corrales donde luego los guardan y lo llenan de chicha recién hechita de maíz y ahí ponen una vaquita con su torito, una pareja de vaquita y toro o de chivo según los animalitos que tienen y los ponen al fondo. Y todos los animalitos van y toman chicha y después baila toda la comunidad y después, ya recién, después se cierra esa ofrenda y los animalitos casi siempre están llenos de las semillas mejores que han tenido, ¿no? Entonces son como actos de agradecimiento, de devolución, de esperanza de que va a ser un año bueno. Aunque no lo sea, no importa, todos los años se está pendiente de estar al día, digamos, ¿no? Hay una palabra que se dice en pago, se dice ahora, ¿no? No me gusta mucho porque está más mercantilizada, en realidad es gratitud y visión de vida, eso es lo que a mí me da, lo que yo he sentido cuando he compartido, ¿no? Y en todo lado, al sembrar, al cosechar, al preparar, cada paso tiene su agradecimiento, su inicio, su final, siempre. No es esa cosa de orar, no es esa cosa de invocar, no, es de ponernos como cuando nos encontramos entre amigos, entre hermanos, y darnos un gran abrazo de decir, pucha, estamos aquí de nuevo, qué bien, seguiremos. Seguiremos sembrando para seguir encontrándonos. Eso es lo que a mí me hace sentir.
Muchísimas gracias, Tere, por habernos acompañado en este espacio del hueco en el muro. Mandarte un abrazo grande, inmenso. Con seguridad vamos a estar compartiendo más de lo que tú haces en otros espacios.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que pasen un lindo encuentro y ojalá sigamos charlando, conversando, viendo. Yo soy ahora una contempladora de la naturaleza, así que vivo como un poco soñándome, así. Y es que feliz de compartir y hasta cualquier ratito. Muchas gracias.
El hueco del muro.